¿Cuántos creemos eso? Que en nosotros siempre haya esa actitud, le aseguro que no nos vamos a arrepentir de darle un lugar de importancia a la palabra del Señor. Y como es de una costumbre, una buena costumbre que hace unos meses hemos tenido, estar estudiando de una manera secuencial o en una secuencia el Evangelio de Juan, hoy vamos, con el favor de Dios, a concluir el capítulo 4. Y quiero leer con usted para poder poner una base de esto, del versículo 43 al versículo 54. Y luego estamos meditando sobre esta lectura de este pasaje. Dice, después de haber estado en ese diálogo con la mujer del pozo, conocida como la mujer samaritana, y poder impactar toda una villa, todo un pueblo, toda una ciudad, lo dice la Biblia, sin necesidad de hacer una sola señal, sin necesidad de hacer un solo milagro, simplemente por el testimonio de las Escrituras. En Juan capítulo 4, 43 dice, después de los dos días, ya que él se quedó dos días en esa ciudad, a petición de todos los habitantes, dice, después de los dos días salió de allí para Galilea. Porque Jesús mismo dio testimonio de que un profeta no se le honra en su propia tierra. Así que cuando llegó a Galilea, los galileos le recibieron, pues habían visto todo lo que hizo en Jerusalén durante la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Entonces vino otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había allí cierto oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Jesús entonces le dijo, si no veis las señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, baja antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y mientras bajaba, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces les preguntó a qué hora había empezado a mejorar y le respondieron, ayer a la hora séptima se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús le dijo, tu hijo vive, y creyó él y toda su casa. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. Si me permite darle un poquito del contexto que está en este pasaje, y quizás sea bueno recordar que Jesús viene de regocijarse al ver a casi a toda la ciudad de donde provenía la mujer samaritana haber creído. Si ustedes miran conmigo del versículo 39 al 41, ahí lo puede ver, dice, de esa ciudad donde estaba la mujer samaritana, dice, y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, él me dijo todo lo que he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron a él, le rogaban que se quedara con ellos y se quedó allí dos días y muchos más creyeron por su palabra. Habla que muchos creyeron y luego dice, muchos más creyeron a su palabra. Algunos se atreven a pensar que toda la ciudad vino a los pies de Cristo, por ponerlo en este lenguaje. Sin embargo, si vamos a la palabra, dice que muchos y muchos más. Lo que sí es cierto es que fue una gran cantidad de personas las que creyeron. Y le repito, sin necesidad de haber hecho un milagro. Porque claramente dice la Escritura que este milagro que él hizo con el hijo del oficial fue el segundo milagro que el Señor había hecho en su ministerio. El primero es del conocimiento de todos nosotros, que fue cuando convirtió el agua en vino. Entonces es impresionante cómo es que esta cantidad de gente creyó a la palabra. Le repito una vez más, sin necesidad de un solo milagro. El Señor viene entonces de esa de ese evento, de esa situación, con gran alegría en su corazón. Y lo que leímos, el relato que leímos, comienza a decir que después de esos dos días, porque los hombres le rogaron que se quedara dos días, y después de esos dos días creyeron muchos más, dice que después de dos días salió de allí. ¿De dónde salió? De esa región de Samaria. De la región de Samaria salió de allí para Galilea. Ahora, tenemos que entender todo lo que se conocía la región del territorio de Israel donde el Señor ministró. Es lo que usted quizás ha oído alguna vez que se conoce con el nombre de Palestina. Toda esa región de Palestina estaba dividida principalmente en tres diferentes provincias, tres diferentes sectores. El primero de ellos era Judea, el segundo era Samaria y el tercero era Galilea. No estoy diciendo que el primero o segundo en orden, sino que pues eran tres sectores: Judea, Samaria y Galilea. Entonces, él viene de Samaria. Recuérdese que el Señor Juan el Bautista estaba desarrollando su ministerio en Judea, pero cuando Juan el Bautista dice, es necesario que yo mengüe, es necesario que yo desaparezca para que Jesús crezca, Juan el Bautista sale de Judea, que es donde estaba Jerusalén, que era donde estaba toda la acción, vamos a decir. Juan el Bautista sale de allí y se va para la región de Samaria. Y el Señor comienza a ministrar en Jerusalén o en Judea. Por eso es que vemos que él estaba siendo participante de la fiesta. En este caso era una celebración grande. Y dice la Biblia que muchos de los que le reciben otra vez en Galilea habían ido también a la fiesta y se habían dado cuenta de los milagros que había hecho en la fiesta. Entonces el Señor comienza en este relato, después de haber ministrado con esta mujer o la ciudad en Samaria, regresa o se traslada, perdón, a la región de Galilea, a la tercera provincia de lo que era Palestina. Recuérdese, habían tres, ¿verdad? Judea, Samaria y Galilea. En este caso, entonces, él dice que salió para Galilea y dice una frase en la Biblia muy importante, porque Jesús mismo dio testimonio que un profeta no se le honra sino en su propia tierra. Así que cuando llegó a Galilea, dice, los galileos le recibieron, pues habían visto todo lo que hizo en Jerusalén durante la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. A eso es lo que me estaba refiriendo. Algunos de aquí se acuerdan de un canto, no que ya no se cante, lo que pasa es que yo ya no lo he oído, pero que decía el canto algo así, el hombre de Galilea va pasando ya. ¿Por qué decían eso? Porque Jesús era de esa región. En ese caso lo asociaban con esa región. Entonces, en la región de donde el Señor pertenecía, fíjese que dice que ellos lo estaban en cierta manera esperando. Había una expectativa, pero era una expectativa, déjeme usar esta palabra, sensacionalista, no al mensaje, sino a los milagros. Y la Biblia dice que lo estaban esperando porque se habían dado cuenta, fíjese que no dice la Biblia lo que había él expresado, lo que había dicho, sino las señales que había hecho. En otras palabras, lo estaban esperando porque sabían que era un hacedor de milagros o miracle worker, como lo dicen ustedes en inglés. Eso era lo que estaban esperando, ver a Jesús que hiciera señales, no tanto a la palabra. Sin embargo, el Señor venía de una atmósfera, le repito, donde no había hecho ni un solo milagro. Y casi toda, si no toda la región de samaritanos que eran aborrecibles por Israel, se habían convertido. Entonces llega él a la región a donde supuestamente se esperaría que creyeran más que los samaritanos, pero la expectativa que estaba era, ahí viene el que hace milagros. Esa era la expectativa sensacionalista que estaba en el ambiente cuando regresa a Galilea. El capítulo 2, del versículo 23 al 25, obviamente ya lo hemos estudiado, pero vale la pena volver a ver, hay algo muy importante. Dice la Escritura que cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, que es la fiesta que se estaba celebrando, dice, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero mire cómo la palabra dice, pero Jesús por su parte no se confiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Qué es lo que está diciendo? Muchos creyeron en él, pero mire, pero dice que Jesús no se confiaba en ellos. ¿Por qué? Porque era una fe, si usted me permite, débil, una fe superficial. Sí, la Biblia dice que tenían fe, pero era una fe en un sentido superficial, una fe no sólida. Jesús no se confiaba porque sabía que la razón por la cual habían creído en él era porque lo habían visto hacer milagros. Sin embargo, puede ver usted, si no me equivoco, yo vaya conmigo siempre a ese capítulo 2 ahí. En el versículo número 22 dice: por eso cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús les había hablado. Estos mismos que habían visto el primer milagro son los que en el versículo número 22, cuando lo vieron resucitar, ya no solamente creyeron en Jesús por los milagros, sino creyeron en Jesús por la palabra o por lo que las escrituras decían de Jesús. En otras palabras, su fe llegó a solidificarse. Esto está, y lo hemos estudiado en alguna oportunidad, muy ligado al hecho. ¿Se recuerda usted de que el Señor en más de una ocasión habló y dijo la frase: hombres de poca fe? ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Entonces, que puede haber fe en un nivel poco, pero lo que el Señor quiere es que tengamos mucha fe realmente. O si no mucha fe, si usted quiere, poca fe, pero en un gran Dios, pues. Porque dice que si tuviéramos fe, ¿verdad?, aunque sea como un grano de mostaza. Algunos dicen de que eso es tener poca fe, es una interpretación que puede darles varios sentidos. El punto es que la Biblia sí habla que podemos estar con poca fe y podemos estar llenos de fe. Eso es lo que realmente el Señor desea de nosotros. Y podemos ver acá que había una fe la cual Jesús no se confiaba de esa fe, era una fe débil, era una fe inicial. Una fe que solamente ande buscando a Dios por los milagros que hace, déjeme decirle algo, es una fe débil. Es ese sensacionalismo lo que va a hacer, y vamos a tocarlo más adelante, que el anticristo pueda tener ese recibimiento que va a tener en el tiempo cuando va a ser manifestado, porque va a hacer milagros y señales mentirosas. Pero al fin señales y milagros que van a hacer que mucha gente pueda creer en él. Ahora, el punto es que regresa a Galilea, encuentra una situación de sensacionalismo. Capernaum, fíjese que era parte de Galilea. ¿Por qué le menciono Capernaum? Porque ahí dice que este oficial, que era un oficial, obviamente, cuando habla del rey, habla de Herodes, que Herodes realmente era como un título para el que estaba reinando en esa oportunidad. Pero entonces dice que un oficial... obviamente tenía que ser de Roma, porque Israel estaba bajo el dominio romano. Dice que llega y dice que le rogaba diciendo que pudiera bajar a sanar a su hijo. Capernaum, como le digo yo, era parte de Galilea. Lucas 3:31 dice: y descendió a Capernaum, la ciudad de Galilea. Mateo 11:23 dice, y es muy importante este versículo, se lo tengo que leer, Mateo 11:23. Dice: y tú, Capernaum, recuérdese, Capernaum era parte de Galilea. Le dice en Mateo 11:23: y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás. Esta frase es impresionante. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta hubiera permanecido hasta hoy. Creo que no es tan necesario que yo le recuerde qué era la ciudad de Sodoma. Una ciudad perdida, era una ciudad, bueno, no vamos a entrar en detalles, pero por ejemplo, de ahí sale el término sodomita o sodomismo, de ahí acuñaron eso. Era una ciudad que había caído a tal perversión que ya el mismo Dios no toleró y tuvo que destruir. Fíjese qué ciudad utiliza Jesús para poner como ejemplo. Y le dice a Capernaum esto: Capernaum, ¿merece ser elevada? No, al contrario, merece ser humillada, porque si los milagros que se han hecho en ti se hubieran hecho en Sodoma, es lo que está diciendo, en esa ciudad perdida, dice, esta hubiera permanecido hasta hoy. En otras palabras, si hubieran arrepentido como lo que sucedió en Nínive, ¿se recuerda usted cuando Jonás fue enviado a Nínive y no quiso ir, se fue a otro lado, pero al final de cuentas el pez lo llega, lo devuelve en Nínive y predica un mensaje, si usted quiere, en mi interpretación, de mala gana, en contra de su voluntad? Y con ese mensaje, oiga, la importancia de prestar atención a la palabra, porque yo le pregunto hoy, quiero que usted me conteste en su conocimiento, ¿hizo Jonás señales en Nínive? ¿Hizo algún milagro Jonás? Bueno, el milagro era él, quizás que salió del pez, ¿verdad? Pero no dice la Biblia, y la gente se dio cuenta y por eso se arrepintió, no lo dice. El punto es que predicó el mensaje, de un mensaje sencillo, directo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida, y la gente creyó a la palabra. Importantísimo. Y si usted crea la palabra, hermano, mire, yo lo felicito esta noche. Entonces, el Señor utiliza a Capernaum y dice, Capernaum, si las señales que se hubieran hecho en ti, se hubieran hecho en Sodoma, Sodoma todavía existiría, no hubiera sido destruida. Dice, sin embargo, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Cuando hacen un análisis acerca de los milagros del Señor, alrededor del 85 al 90% de los milagros en el ministerio del Señor Jesús fueron hechos en la región de Galilea. Mire esto. Por eso él dice, si los milagros, porque no fueron dos, no fueron tres, fueron muchos milagros que se hicieron en esa región. Lo cual sería como una respuesta lógica a que si se hicieron todas esas señales, y estoy hablando de señales verdaderas, que no se pueden negar, señales que realmente, hermano, por ejemplo, un paralítico, un ciego de nacimiento. Mire, yo no dudo, a este punto no dudo de que Dios es un Dios hacedor de milagros. Pero usted me pregunta hoy, hermano, ¿alguna vez ha visto un brazo seco que de repente cobre la vida? Yo no lo he visto. Entonces, ¿no lo puede hacer Dios? No, sí lo puede hacer. Y quizás algunos lo han visto. Yo no lo he visto. Yo no he visto a un ciego de nacimiento que recobre la vista. Yo no lo he visto. Me han contado, la otra vez me contaron, y tengo que ser honesto y sincero, en una campaña de un hombre que no tenía el ojo, no tenía el ojo, pero dice que sin embargo sin el ojo, le tapaban el ojo y podía ver. No sé si usted ha oído de eso. Yo no lo he visto, pero que Dios lo puede hacer, no me cabe la menor duda que lo puede hacer. Pero yo no lo he visto. Eso no invalida mi fe, al contrario, le doy gracias a Dios, porque sin ver esa magnitud de milagro, dentro de mí hay algo que no puedo negar, que es una fe en Dios. Obviamente he visto otros milagros en mi vida, milagros de diferente tipo, pero el punto es de que cuando el Señor llega a esta región, por los milagros tan impresionantes que hizo, sería de esperar que esa región creyera. Sin embargo, a lo único que creían eran los milagros. Y lo único que estaban esperando ver era milagros. No esperaban tanto. ¿Cuál es el mensaje que traes por lo cual haces los milagros? Sino lo que querían ver eran los milagros. Ahora, déjeme decirle algo sobre esto. Me atreví a escribir esto porque creo estar en mi convicción seguro de esto que voy a decir. Muchas veces tiene igual culpa la gente que es atraída solo por lo sobrenatural o la gente que busca solo lo sobrenatural, como los que practican falsas señales y falsos milagros. Me recuerdo en una oportunidad que estábamos con el hermano Ricardo haciendo una enseñanza acerca de lo que era el diezmo y lo que era la ofrenda. Y si usted se pregunta cuál es la opinión de este ministerio en relación al diezmo y la ofrenda, vaya ahí a el YouTube y va a poder ver cuál es realmente la posición que nosotros tenemos en relación a eso. Pero llegamos a una conclusión, hermano, real, de que muchas veces la gente cae en las trampas de que haga pacto, de que alcance esto, si le da al Señor esto. Cae en eso porque su misma ambición lo atrae. Dice, no hombre, si doy 1,000 me dan 10,000. Es como jugar a lotería, pues, ¿verdad? Solo que de a 1,000. Y es porque muchas veces eso es lo que sucede. Cuando lo que está dentro del corazón del hombre es el sensacionalismo, solo lo milagroso, entonces uno va a ser atraído. Sin embargo, mire, lo que la Biblia dice, no dice, el cielo y la tierra pasarán, pero los milagros nunca pasarán. ¿Qué dice? El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra nunca pasará. Porque la palabra es la raíz, el núcleo que hace realmente todo lo demás sobrenatural. Pero no podemos nosotros caer en esa situación como en la región de Galilea. Entonces, él desciende a esa región, le sale al encuentro, le utilicé esto para que usted leímos todo para que podamos ubicarnos en dónde. Llega este hombre y dice la palabra que le rogó, baja, dice, y sana a mi hijo. Era un oficial del rey. Impresionante de que dice que le rogó. Un hombre importante le está rogando a Jesús. Si no fue nada más una vez, mira, Pedro, hágame favor, dile al maestro que si tiene tiempo, baje. Cuando dice baje, estamos porque él estaba en una región donde Capernaum estaba alrededor de 16 millas. Es decir, usted puede decirme, pastor, ¿podría bajar al basement para poder orar por mí? ¿Qué me toma? Un minuto, ¿no? Es muy distinta la expresión baje en esta situación que baje 16 millas. Y según se ve, era como alrededor de las 7 de la noche. Entonces, rogándole, no dice cuántas veces, pero le rogó, baja por favor. Y el Señor en este pasaje es donde dice algo muy importante, porque obviamente el rey le decía, está a punto de muerte, se está muriendo, quizás a este punto se está agonizando. Para que alguien se atreva a decir, está a punto de muerte, es porque quizás ya estaba agonizando el hijo, estaba en las últimas. Y lo que el Señor dice es, si no veis señales y prodigios, no creeréis. Jesús sabía muy bien eso. Le voy a recordar la vida de Nicodemo. ¿Se recuerda usted de Nicodemo? Unos pasajes anteriormente, maestro prominente de la ley que llegó a Jesús de noche y le dice, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Igual, pareciera tener una fe genuina, pero ¿qué fue lo que dijo? Sabemos que has venido de Dios porque nadie hace, no dijo, nadie tiene el mensaje que tú tienes. No, Nicodemo podía en duda el mensaje, lo que no podía poner en duda eran las señales. Y como el Señor lo conocía muy bien, es ahí donde le dijo entonces, mira Nicodemo, necesitas nacer otra vez. Y ahí lo ubica en una realidad, ¿verdad? Ya hemos estudiado acerca de esto. Pero en el caso de Nicodemo, muy, muy similar a esto, era una persona que siguió a Jesús o buscó a Jesús para ver las señales. En Juan capítulo 10, verso 37 y 38, el Señor reafirma esto que se dio mucho en su ministerio. Juan 10, 37 y 38 dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed las obras para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Cuál era el propósito de las señales? Que las personas pudieran creer en Jesús. ¿Creer como qué? ¿Como que era maestro? ¿Como que era un profeta? No, creer que era el Hijo de Dios y el unigénito Hijo de Dios. En la frase que está diciendo, para que a través de las señales podáis creer y entender, dice, sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. En otras palabras, para que creáis que soy el Mesías, para que creáis que soy Dios, para que creáis que soy el que Israel está esperando. No solamente un miracle worker, no solamente un hacedor de milagros. Ahora, obviamente las señales son importantes y las señales, aún la iglesia del principio las continuó, pero no son lo más importante, son parte del ministerio, pero no son el centro. Jesús lo manifestó muy bien. Fíjese que en el libro de Hechos podemos ver en la predicación de Felipe, uno de los siete diáconos, que dice la palabra que predicaba con y era respaldado con señales y milagros. En Hechos capítulo 8, del 4 al 7, le leo, dice también, así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Hechos 8, del 4 al 7. ¿Cuál era el mensaje de Felipe? Cristo. Este mismo Felipe es aquel al cual, más adelante en el capítulo 20, por ahí, el apóstol Pablo llega, dice, y estaba Felipe, el evangelista, que tenía 7 hijas que profetizaban. Dice que el mensaje de Felipe era predicar a Cristo, ese era su propósito. Y dice, y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Es decir, que las señales son parte de la predicación del Evangelio. Son parte de ello. Pero también en algún momento podemos nosotros, o no usted no, pero la gente puede desviar su visión de lo más importante y nada más buscar las señales. En lugar de poder hacerle un lugar en nuestra vida y en nuestro corazón a la palabra. ¿A qué se refiere, pastor, de hacerle un lugar en la vida y en el corazón a la palabra? A que yo pueda, si estoy convencido y la palabra de Dios me convence por todos los ángulos que puedo verla y que es la verdad de Dios, decir, me conviene poner mi vida en línea de acuerdo a lo que la Biblia dice. Si la Biblia dice esto y yo lo estoy haciendo mal, entonces lo voy a hacer bien. Eso es darle un lugar en el corazón a la palabra. No tanto saberlo, sino decir, bueno, esto yo ya lo sé, entonces voy a comenzar a ponerlo en práctica, aunque cueste, voy a comenzar a hacerlo. Si hago eso, como le decía al principio, usted no se va a arrepentir, Dios lo va a bendecir en una manera maravillosa, en todas las áreas de su vida. Económicamente, pastor, bueno, le va a dar lo que necesite y lo que no le va a hacer daño. Porque le digo algo, al final del día, la palabra dice, ¿de qué le sirve al hombre que ganara el mundo? Y al final pierde su alma. Entonces, si a mí $1,000,000 me va a hacer que me vaya al infierno, mejor que no me lo dé y que entre al cielo. Es la gran realidad, conociendo el corazón humano. Con esto no le quiero decir que diga usted, ah, pues entonces, cambiemos todo. Si de repente el Señor nos da el cielo y $1,000,000, ¿verdad? ¿Cuál sería? Bueno, para que podamos nosotros poder suplir todas las necesidades y todo lo que el Señor quiere hacer en la obra del ministerio. Pero ¿cuánta gente no anda buscando nada más las señales de todo tipo, físicas, económicas, legales? Y al final de cuentas, hermano, no ha habido realmente una fe genuina en los corazones. Por eso, si usted y yo creemos la palabra de Dios, hermano, es la bendición más grande que podemos tener. Cuidado entonces con seguir las señales solamente. Le voy a referir dos versos que usted los ha oído en más de alguna oportunidad. Mateo 24:5 dice la palabra, porque muchos vendrán en mi nombre, Mateo 24:5, muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. ¿Y de qué manera? Segunda Tesalonicenses 2 lo dice, del 8 al 12. Segunda Tesalonicenses 2 del 8 al 12 dice, y entonces será revelado ese inicuo que está hablando acerca del anticristo. Recuerde que el Señor en Mateo dijo que muchos vendrían en su nombre. No se extrañe, de hecho el anticristo va a querer engañar diciendo que él es el Mesías prometido. Dice, entonces será revelado ese inicuo, y está hablando del anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Vea eso, poder, señales y prodigios mentirosos. Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Si usted me permite, el centro de lo que yo veo aquí es la importancia de creer en la verdad. Por eso el Señor cuando llega a Galilea, le repito, llega y dice, si no hago señales, no creeréis. ¿Cuál era el motor, el dinamo, cuál era la fuerza que podía mover a Jesús para su ministerio? Que la gente creyera. Porque Juan 3:16 lo dice muy bien. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda. Si no creemos, una cosa que le puedo garantizar es, nadie va a entrar al cielo diciendo, yo entré y no creí. Absolutamente nadie va a entrar al cielo diciendo, yo no creí, entré al cielo. La, ja, ja, ja. Nadie va a poder entrar ahí. la vestidura blanca, la contraseña va a ser algo que se llama fe en el Señor Jesús, en su sacrificio redentor. Es el centro del mensaje. Vamos conmigo al verso 49 al 54, leámoslo una vez más rápidamente. Dice acá, del 49, y el oficial del rey le dijo: Señor, baja antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: vete, tu hijo vive. Y el hombre creyó, mire, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Ahí comenzó la experiencia más maravillosa que este hombre tuvo. Porque él no sabía ni había visto que su hijo estaba ya sano. Sin embargo, dice la Biblia que creyó, ¿qué? La palabra. Y eso era lo que el Señor realmente estaba esperando. Dice, y mientras bajaba, bueno, usted sabe, sus siervos salen al encuentro, le dicen: tu hijo vivo, vive. Y cuando les pregunta como a qué hora, le dice exactamente a la hora, él se da cuenta que era la hora que Jesús había dicho la palabra. Ahora, déjenme concluir con esto. Jesús no cedió a la rogativa porque el Padre le estaba diciendo, no que dijera la palabra, ¿qué era lo que el Padre le estaba diciendo? Baja, ya le dije, no bajes al primer piso, baja 16 millas. O sea, baja, ¿verdad? Interrumpe tu agenda, mi hijo. Obviamente para todo padre no hay nada más importante que su hijo o su hija. Pero le pregunto, ¿y para los hijos y los hijos del vecino? ¿Y lo demás que el Señor tenía que hacer? Obviamente a este hombre no le importaba, lo que importaba era su hijo, pero el Señor viene y lo que le importaba era que el hombre pudiera creer a la palabra. Y no se dio a las rogativas, obviamente, porque había un propósito mayor y era creer la palabra que salía de sus labios. Si me permite, quiero decirle algo. Van a haber oraciones, por insistente que usted y yo las hagamos, que Dios no las va a contestar porque hay un propósito. Muchas veces uno está: Señor, tú prometiste, si yo te creí que ibas a estar conmigo, Señor, por favor, manifiéstate en este momento. Y uno mismo tiene la respuesta. Él prometió que iba a estar con nosotros. Entonces el Señor dice, quizás los ángeles dicen: Señor, mira, está en una situación. No. Es más importante que le muestre en este momento que aunque no me siente, que aunque él o ella cree que está solo, abandonado, yo estoy con él, yo estoy con ella. Y hay cosas que Dios no lo va a hacer porque a la postre tiene algo mayor. Hay una situación que acaba de pasar en una situación familiar de ciertas personas que a mí me dio una gran lección. Una vez se espera que ora, hace lo que tiene que hacer y uno dice: Dios tiene que obrar, y no obra a Dios. Y después uno dice: Dios mío, ¿qué pasó? No obraste. Pero cuando se da cuenta al final, dice: ah, no obraste porque tenías un mejor propósito. Mire, en esto que yo pude analizar en esa situación, yo dije: ay, Dios mío, esa lección, si fue para ellos, no sé, pero para mí sí lo fue, tan claro como el agua. Entonces hay cosas que no van a pasar. Déjeme recordarle una que usted sabe muy bien, cuando el Señor sanó o liberó a aquel endemoniado gadareno. ¿Se recuerda usted? Fíjese que los demonios le rogaron, mire, los demonios le rogaron: no nos eches al abismo, déjanos ir a esos puercos. Y el Señor les dijo: está bien, vayan a los puercos. A los demonios. Cedió a la petición de los demonios. Luego la gente, cuando llegó y se dio cuenta que Jesús les había echado a perder su negocio, le dicen: vete de aquí, por favor, vete de aquí. Y el Señor le dice: está bien, me voy de aquí. El Señor cedió a la rogativa de la gente. Pero luego llega el endemoniado gadareno, el ex, pues, ¿no? ¿Sí está conmigo? Y le dice: déjame que te siga. La lógica sería: si le concedió a los demonios, si le concedió a la gente impía, ¿cómo no le va a conceder a este pobre hombre que lo siga? Sin embargo, le dice: no. Ve a los tuyos y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho en tu vida. Entonces, Dios no a todo lo que le rogamos nos va a decir que sí. Entonces, no le roguemos, Señor. No, sí, hay que rogarle, porque es el inicio de una plataforma de algo mayor. Porque Dios siempre va a responder mucho más abundantemente, dice la palabra, de lo que pedimos o nosotros esperamos. Entonces viene este hombre y no acepta al Señor las rogativas. Ahora, los discípulos fueron expuestos a una gran multitud de señales para que tuvieran fe a la palabra, como lo veíamos nosotros en el capítulo 2 de Juan, que cuando dice que convirtió el agua en vino, creyeron en él. Pero no fue sino hasta después de los 3 años y medio del ministerio de Jesús, donde lo vieron caminar sobre el agua, calmar tormentas, devolver la vista a los ciegos, levantar paralíticos. Y el último milagro, el mayor de los milagros, a mi punto de vista, la propia autorresurrección de los muertos, que cuando los discípulos vieron eso, dice, no, ahora no solamente creemos en las Escrituras, sino también creemos a la palabra de Jesús. Por eso usted va a ver que los apóstoles, más aún cuando viene el Espíritu Santo y les da ese poder, fueron hombres y las mujeres que seguían, en este caso discípulas, diría yo, fueron gente que estaba dispuesta a dar su vida por el Evangelio. Totalmente convencida. Totalmente. Déjeme referirle 2 pasajes y terminamos. ¿Dónde podemos estar nosotros hoy? ¿Con una fe raquítica, con una fe inicial, con una fe débil o con una fe fuerte? Juan capítulo 20, del 27 al 29. Juan 20, del 27 al 29. Este pasaje usted lo sabe muy bien porque hemos hablado muchas veces acerca de este Tomás. Diría yo, pobrecito Tomás, tanto que lo hemos señalado, ¿verdad? Pero dice que el Señor luego dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y ahí lo ponen con signo de exclamación, como qué pesar tendría, qué encuentro de emociones. Más la vista de los otros 11 que sin duda estaban viéndolo, como dice, ¿ves? Lo que te ganas por incrédulo, aunque no se lo hayan dicho, ¿verdad? Pero con la mirada quizás se lo estaban diciendo. Así como muchas veces nosotros dicen: pero pastor, yo no le dije nada. Pero ¿cómo vemos? Quiere decir a veces mucho, ¿verdad? Se imagina cómo estaban los otros ahí diciéndole a Tomás, como pobre Tomás, ¿verdad? Y le dice: Señor y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Y dice una frase que debe ser, y ojalá fuera en cada uno de nosotros, la meta de nuestra vida: dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Antes de concluir, déjame preguntarle esto. ¿Creemos la palabra de Dios? En la palabra de Dios dice, en labios de Jesús: dichosos los que sin haber visto creen. Es una bendición maravillosa. Pero usted me dice: pastor, ¿y no le dan ganas de ver un muerto resucitado? ¿No le dan ganas? Pues viera que sí. Pero si no lo veo nunca en mi vida, eso no me quita la gran bendición que tengo de creer, aunque no lo haya visto. Y el último verso, o dos, Romanos 10, 17, usted la ve muy bien. Así que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Cristo. ¿Cómo puedo, pastor, alcanzar esa fe? Oiga la palabra, medite en la palabra. Ah, que la palabra vaya formando su mente, sus palabras. Va a formar sus emociones, va a formar sus actitudes, va a formar sus deseos, va a formar sus metas. Vamos a poder decir como Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo. Estoy con Cristo juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque la palabra ha tomado un lugar importante en nuestras vidas. Y le repito, no solamente que sé. Y sé de esto, sé del Apocalipsis, sé de Génesis, sé de los orígenes, sé de la preexistencia, de la existencia y de la futura existencia que Dios no la ha dejado en la Biblia. Pero yo sé de eso. Eso no es lo importante. Lo importante es qué tal mi conducta, cómo me conduzco. ¿Soy recto? ¿Soy veraz? ¿Verdad? ¿He podido perdonar? ¿He podido hacer lo que el Señor dice en su palabra? ¿Lo he podido hacer? Creo. Eso es lo importante. Último verso, Efesios 1, del 13 al 14 dice: En él, leo Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Repito, después de haber escuchado el mensaje, hemos creído y lo que el Señor nos ha dado es el sello de su Espíritu. Si usted y yo, cuando nos portamos también delante de Dios, hay algo dentro de nosotros que se contrista, que pasa algo dentro de nosotros, siéntase dichoso, siéntase dichosa, que usted ha sido sellado con el Espíritu Santo de Dios y es la mejor bendición que podemos tener. Amén. Pongámonos de pie. Quisiera usted levantar sus manos al cielo y quisiera que ministráramos una vez más ese canto. Sé exaltado, Señor, sobre los cielos, y que tu gloria sea sobre toda la tierra. Hoy, Señor, te damos gracias a ti, Señor. Te damos gracias a ti, te damos toda gloria y te damos toda honra. Sé que motivos para poder agradecerle a Dios deben sobrar en nuestra vida. No hay ninguno aquí presente que podamos decir yo no tengo nada que agradecerle a Dios. Sé que todos, sin la necesidad de inventar, somos testigos de que Dios es fiel. Somos testigos de su amor, de su misericordia. Te daré gracias a ti, oh Señor.